ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hoy nos introducimos en un cuento de un autor que creo es nuevo en Tierra Firme, Georges Simenon. Contanos quién es brevemente, Ezequiel, para contextualizarnos.
George Simenon es un belga que, sin embargo, escribió en Francia prácticamente toda su obra, autor muy prolífico. Estamos hablando de más de 175 libros escritos, mayoritariamente policiales, aunque era capaz de escribir prácticamente sobre cualquier tema. Era capaz de escribir en menos de un mes un libro, una velocidad muy grande, muy querido por sus lectores, incluso por grandes escritores que lo han admirado, como por ejemplo García Márquez, que este cuento en concreto, García Márquez lo leyó sin saber de quién era y pasó mucho tiempo buscándolo hasta que lo encontró y redescubrió de alguna manera a George Simenon. Su obra ha sido profusamente traducida, incluso al castellano. Se pueden leer muchos libros de él, que de paso le recomendamos a nuestros oyentes que lo haga, se consiguen muy baratos en ediciones económicas, y tiene un personaje que es un personaje emblemático, que es el comisario Maigret, que va a aparecer en este cuento. Es un comisario de la policía judicial parisina que trabaja en Quai des Orfebres, que es una calle donde está el departamento judicial en la misma isla, en el medio del Sena, donde se encuentra la catedral de Notre Dame, que va a transitar por distintas calles de París a lo largo de sus investigaciones. Simenon conocía muy bien París y esto aparece permanentemente, referencias a esto aparecen permanentemente en sus textos, y conocía también, porque era un gran bebedor, conocía también los bares, y los bares van a aparecer mucho en este cuento, Un hombre en la calle. Es un cuento francamente genial, dentro de lo mejor de la literatura policial, pero que además tiene un contenido humano, como todo lo que escribe Simenon, muy profundo, así que es un autor más que recomendable.
Bueno, y veamos entonces Un hombre en la calle, que es el cuento elegido.
¿De qué se trata? Comienza con una supuesta reconstrucción del hecho, un crimen muy simple, un hombre... médico, estaba cruzando el Bois de Boulogne, que es un famoso parque parisino, a la noche, una noche fría, de madrugada, y una persona, alguien que no se sabe quién, le pega un tiro y aparece muerto en este lugar. La policía lo descubre, empieza a buscar sospechosos, encuentra teóricamente a un ratero que podría haberlo matado en su intento de robarle, y hacen una reconstrucción del crimen. Un día de mucho frío, muy muy tempranito, a las 7 de la mañana, hacen esta reconstrucción. En realidad es todo falso, es todo un montaje de Maigret. Maigret monta esta supuesta reconstrucción del crimen, ¿para qué? Para ver si el verdadero responsable se acerca a verla, y a partir de ahí encontrar una pista, porque realmente están totalmente desorientados con respecto a quién podría haber matado a este médico soltero, que apareció allí y sobre el cual no hay absolutamente ninguna pista, porque tampoco le robaron nada. Hay varios policías que están metidos en el medio de la reconstrucción, de incógnito, disfrazados, y Maigret sutilmente les va señalando a las personas a las que él les parece sospechosa para que las persigan, para que vean para dónde van. Uno de esos sospechosos va a ser perseguido por uno de los detectives y se va a empezar a comportar de manera cada vez más sospechosa, intentando, se da cuenta de que es perseguido, entonces va a intentar de alguna manera distraer al policía que lo sigue, y a partir de ahí comienza la trama del cuento. Van a perseguir a este hombre durante 5 días por todo París, y el hombre no va a volver a su casa. Entonces va a tener que arreglarse con lo que tiene puesto.
Claro.
El hombre no quiere volver a su casa para que no lo identifiquen. Entonces, si no lo identifican, piensa este hombre, va a lograr de alguna manera encubrir el crimen. Podemos, si te parece, Esteban, leer de alguna manera el comienzo de esta cacería o de esta persecución.
Así empezó una cacería que iba a prolongarse durante 5 días y 5 noches. Por entre transeúntes apresurados, en un París indiferente, de bar en bar, de taberna en taberna, Por un lado, un hombre solo, por otro, Magret y sus inspectores, que se turnaban en la persecución y que, a fin de cuentas, acabaron tan exhaustos como su perseguido.
No tenemos que pensar que en este tiempo no había teléfonos celulares, así que la persecución va a ser complicada también para los policías, porque tienen que ir por teléfonos públicos que van encontrando en los lugares donde el sospechoso va parando, llamando por teléfono para avisarle al otro que los venga a relevar. Por lo tanto, pueden estar horas y horas persiguiéndolo casi en las mismas condiciones que el hombre. Vamos a ver cómo es ese hombre, porque el detalle de la apariencia física es muy importante a lo largo del relato, porque este hombre va a ir perdiendo su plata y va a ir perdiendo también de a poco su condición humana, porque se va a ir sumiendo en la pobreza a medida que va gastando el poco dinero que le queda.
Magret bajó del taxi delante de Nen Johnny a la hora del aperitivo y encontró a Jean-Pierre acodado en el mostrador. No se tomó la molestia de adoptar un aire inocente. Al contrario. ¿Quién es? Con la barbilla, el inspector le indicó un hombre sentado en un rincón delante de un velador. El hombre los miraba con sus pupilas claras, de un azul grisáceo, que daban a su fisonomía el aspecto de ser extranjero. ¿Nórdico? ¿Eslavo? Más bien eslavo. Llevaba un abrigo gris, un traje de buenas hechuras, un sombrero flexible. Debía de tener unos 35 años. Estaba pálido, recién afeitado.
Ahí vemos que es un hombre, digamos, de clase media, que está económicamente bien, que tiene buena ropa, que está afeitado, aparentemente un extranjero. Este es un dato con el que van a empezar, mientras que lo van persiguiendo, van a empezar los demás detectives a tratar de averiguar en los barrios extranjeros. El hombre conoce muy bien París, se mueve con mucha certeza por el metro, por el subterráneo de París, que es muy complicado, pero él, sin embargo, se mete y siempre sabe para dónde ir. Intenta despistar a la policía, después se da cuenta que no lo va a poder lograr. Hace mucho frío, es clave en el cuento transcurre en invierno, entonces pasa mucho frío el hombre en la calle. Cada tanto tiene que parar en un bar, pero cada vez que para en un bar tiene que sacar plata. Claro. Y la plata que tiene es la que tiene en la billetera, nada más. No hay cajeros automáticos por cuando el momento en el que se escribe el cuento. Por otro lado, eso también revelaría su identidad. Claro. El hombre tiró algo en el Sena, pasando uno de los puentes del Sena, tiró, suponen los policías, su documentación, y que de manera que aún si lo detienen no pueden descubrir quién es. El hombre alquila en hoteles de mala muerte para poder pasar la noche, cada vez en hoteles más bajos. Los policías y sobre todo Magret, que está obsesionado con encontrar o con descubrir qué es lo que está pasando, se quedan sentados en la escalera para que no se les escape. Van desgastándose y cansándose también al mismo tiempo que el hombre. Magret trata de estar todo el tiempo que puede persiguiéndolo. Trata de alguna manera de no dejarlo, de no permitirle a los otros detectives que lo persigan, y entre ellos se va generando como una especie de relación que va a describir Simenon de esta manera.
Se ha establecido una curiosa intimidad entre perseguidor y perseguido, entre el hombre cuya barba crece, cuyas ropas se arrugan, y Magret, que no lo pierde de vista ni un instante. Incluso hay un detalle divertido. Los dos se han resfriado. Tienen la nariz enrojecida. Casi al mismo tiempo sacan el pañuelo del bolsillo. Y en una ocasión, el hombre no ha podido evitar una vaga sonrisa al ver cómo Magret suelta una serie de estornudos.
Entonces, entre ellos se genera como una relación de intimidad. El perseguido sabe que está siendo perseguido. Y sabe, a veces hasta nos cuenta Simenon, caminan codo con codo en la calle.
Interesante.
Pero nunca hablan. Cuando se sientan, a veces se sientan uno al lado del otro en el bar, pero nunca intercambian ningún tipo de conversación. Incluso Magret poco a poco empieza a darse cuenta que el hombre tiene hambre, porque se empieza a quedar con poca plata y puede comer cada vez menos. Claro. Y entonces cuando él tiene que comer, se da vuelta para que el otro no lo vea comer, porque no quiere hacerlo de alguna manera desear. No, entonces, a pesar de que él quiere doblegarlo, empieza también a sentir pena por él. Uh-huh. El hombre es muy astuto, entonces encuentra un cine continuado, uno de esos cines que pasaba película tras película tras película. Se mete ahí adentro para estar calentito y poder aguantar un tiempo. Después de eso empieza, como decíamos recién, a ir a hoteles cada vez más baratos. Antes, cuando iba, tomaba un café, le ponía un poco de whisky para levantar la temperatura, comía unas croissants, unas medialunas. Digo, pero ahora ya no puede, entonces lo único que come son huevos duros que compra en los bares. lee permanentemente el diario. Aparentemente este hombre está buscando una noticia, está buscando que aparezca algo que lo lleve a él a terminar con esa huida que, claro, está, que está generando. Pero esa noticia, sin embargo, nunca llega y el hombre se va deteriorando. Si le empezó afeitado, empezó bien, empezó como un hombre con un porte determinado. Pero fue pasando el tiempo. Y el tiempo lo fue deteriorando, claro, a él como persona. Uh-huh. Y de a poco lo va empezando a convertir en un mendigo. Lo va empezando a convertir en una persona indeseable para la sociedad. El mismo hombre empieza a sentir vergüenza, claro, cuando pasa alrededor de otros que lo miran como si fuera un pobre mendigo. Pero no solamente eso, sino que cuando pasa por delante de los restaurantes, empieza a mirar a la gente comiendo porque tiene hambre.
Claro.
Entonces ese hombre que hace 5 días era un hombre distinguido, del que nadie hubiera sospechado absolutamente nada, se transformó en el plazo de 5 días en un mendigo. Si le fueron quitando su humanidad en esa persecución. Por eso es que Maigret trata de cuidarlo, porque él se da cuenta que lo están doblegando de una manera brutal, claro, se da cuenta también que es la única forma que tienen de averiguar qué es lo que pasó. Pero al mismo tiempo siente lástima porque siente que está sometiendo al otro algo a lo que nadie debería ser sometido. Podemos leer, Esteban, la forma en la que Simenon describe todo este cambio.
Era una experiencia que Maigret aún no había tenido ocasión de llevar hasta el final. ¿En cuánto tiempo un hombre bien educado, aseado, bien vestido, pierde su barniz exterior cuando tiene que vagabundear por la calle? 4 días. Ahora lo sabía. Primero la barba. La primera mañana el hombre parecía un abogado, o un médico, un arquitecto, un industrial. Uno se lo imaginaba saliendo de un confortable piso. Una barba de 4 días lo ha transformado hasta el punto de que, si hubiesen publicado su retrato en los periódicos evocando el caso Vos de Bouillon, la gente hubiera dicho, se ve a la legua que tiene cara de asesino. Por el frío y el dormir mal, se le había enrojecido el borde de los párpados y el resfriado le ponía un toque de fiebre en los pómulos. Los zapatos, que habían dejado de estar lustrosos, comenzaban a deformarse. El abrigo empezaba a ajarse y sus pantalones tenían rodilleras. Incluso se le notaba en la manera de andar. Ya no andaba de la misma forma. Iba pegado a las paredes. Bajaba la vista cuando los transeúntes lo miraban. Un detalle más. Volvía la cabeza al pasar ante un restaurante donde había clientes instalados a las mesas ante copiosos platos. «Tus últimos 20 francos, amigo mío», calculaba Maigret. «¿Y después?»
Los policías, para poder controlarlo, cuando en un momento en el que el hombre paga, ¿no? Lo llamo el hombre porque siempre se lo llama de esta manera en el cuento, cuando el hombre paga, le cuentan el dinero. Y entonces a partir de ahí van contando cuánto él va gastando, le queda, sí. Y entonces van sabiendo más o menos cuánto le queda, y esa también es la medida en la que va a durar la persecución. Es decir, cuando él se le acabe totalmente el dinero, no va a tener más chance de seguir escapando, y de alguna manera lo van a terminar atrapando, o él mismo va a tener que contar lo que sabe. Uh-huh. Llega la última noche, el hombre no tiene prácticamente dinero, se dirige hacia una zona que es una zona de descarga de hortalizas y de frutas que hay en cerca del Sena, en un barrio bastante marginal en París. Se acerca el hombre hacia esa zona porque ya está desesperado, no quiere andar el hombre por barrios de clase media porque le da vergüenza la apariencia que tiene. Entonces empieza a esconderse en este lugar, trata de conseguir algún lugar abajo de los puentes, dice Simenon que en el Sena van de alguna manera flotando pedazos de hielo, ¿no? Lo que quiere decir que está absolutamente fría la situación. 8 grados bajo cero es la temperatura.
Ay, ay, ay.
De esa noche. El hombre encuentra un bar de mala muerte donde por unos pesos le dan un vaso de vino y lo dejan quedarse a dormir ahí. Dice que Maigret lo va a seguir a ese bar también. Pero cuando la puerta se abre, llega un olor tan desagradable de adentro que Maigret decide aguardar afuera y llamar a un policía para que lo releve. El hombre está absolutamente entregado. De alguna manera lo han doblegado hasta dejarlo, nosotros diríamos, en la indigencia. Y va a pasar esto que vamos a leer ahora.
Aquella mañana, el hombre llevaba pegado a su ropa un sordo olor a miseria. Los ojos más hundidos. La mirada que dirigió a Maigret en la pálida mañana contenía el más patético de los reproches.
Reproche porque Maigret lo está sometiendo a esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, a ser doblegado en su humanidad, a llegar de alguna manera lo más bajo que una persona puede llegar. Y en un plazo de 4, este es el quinto día, el quinto que estamos viendo, el día final de la persecución. Uh-huh. El hombre no tiene dinero, apenas le quedan unas monedas. Entonces va hasta un lugar de París, conoce muy bien París, ya lo habíamos comentado. Va a un lugar donde dan sopa para la gente indigente. Y se pone en la cola, ¿no? Para esperar que llegue su turno, y en ese momento le van a dar porque no tiene otra forma de conseguir comida. A pesar de eso, le quedan unas pocas monedas, y llega un momento donde aparece un canillita, un chico que vende diarios, en periódicos, y cuando pasa ese chico lo para, saca la última moneda que queda y compra el diario. Recordemos que el hombre siempre leía el diario porque estaba buscando alguna nota. Algo sobre el crimen, como para saber él si tenía que entregarse a la policía o no. Maigret, como se da cuenta de esto, hace publicar una nota en el diario. Y en esa nota dice que Doref Trepki, que uh-huh. es una mujer que ellos habían rastreado y habían identificado como la esposa de el hombre en la calle, porque finalmente lo llegan a identificar, Doref Trepki se escapó de París y su esposo desapareció. Uh-huh. Y que se los vincula además con este crimen del Bois de Boulogne, del médico asesinado. De manera que cuando sucede esto, el hombre lee esto en el periódico, automáticamente cruza la calle, dice que casi lo atropella un auto cuando cruza, se acerca a Maigret y le dice, bueno, comisario, me entrego, voy a contarle todo lo que sé.
Cuando leí en los periódicos lo del crimen, ya hacía tiempo que sospechaba que Dora me engañaba con aquel hombre. También sabía que no era su única amante. Yo conocía bien a Dora, su carácter impetuoso. ¿Me comprenden? Sin duda, él intentó librarse de ella, y yo sabía que Dora era capaz de... Ella siempre llevaba en el bolso un revólver con adornos de nácar. Cuando los periódicos anunciaron la detención del asesino y la reconstrucción del crimen, quise ver. Ahora que ella ya está en lugar seguro, porque supongo...
Esta es la declaración que el hombre hace cuando llega a la comisaría. Dice, bueno, lo que pasó es esto. Yo me di cuenta que mi esposa había matado al hombre. Por lo tanto, yo fui a ver qué pasaba en la reconstrucción. Despisté a la policía, me escapé para que en vez de perseguirla a ella, me persigan a mí. Y ahora que sé que ella salió del país, porque lo leí en el diario, me entrego, porque no tiene sentido que siga escapando, porque yo me escapaba para... cubrirla a ella y para darle tiempo a que ella pueda escapar. Claro. Es decir, que a pesar de que Dora lo engañó, él hizo todo esto por amor a Dora. Sin embargo, recordemos que la nota esa la mandó poner Maigret en el diario, claro. Y Dora en realidad está presa. Y lo que él acaba de decir, pensando que Dora no está en el país, lo que él acaba de decir es la incriminación de su propia esposa. Claro. Es decir, en ese momento, cuando él dice esto, Maigret le pide disculpas y se va. Dice, yo no podía hacer otra cosa, le dice. Claro. Diciendo, yo te tendí esta trampa, vos finalmente trataste de escapar para no condenarla, pero la terminaste condenando con esto que te dije, que estás diciendo, por la trampa que nosotros te plantamos. Entonces él sale porque se siente mal, porque lo considera como de alguna manera su amigo o su par. Entonces lo termina dejando al hombre ahí en ese momento, y él se retira, está resfriado en Maigret, y se retira durante un par de días a descansar. De alguna manera se termina generando esa relación entre ellos, y todavía el cuento no termina, todavía queda un vínculo entre ellos, porque el hombre va a visitarlo a Maigret, porque de alguna manera siente que a pesar de que Maigret le planteó esa trampa, a pesar de eso sintió, percibió la humanidad, y el cuento termina de esta manera.
Posteriormente, cuando alguien quería hablarle de aquella investigación, Maigret gruñía, ¿qué investigación? Para desanimar a los preguntones. Y el hombre iba a verlo una o dos veces por semana y lo tenía al corriente de las esperanzas del abogado. No fue una absolución completa, un año de libertad vigilada. Y fue ese hombre quien enseñó a Maigret a jugar al ajedrez.
Quiere decir que el hombre lo iba a visitar y le iba contando cómo iba el caso y finalmente logró que su esposa fuera absuelta. Uh-huh. Es decir, que a pesar de todo lo que intentó hacer, digo, la esposa fue presa, pero él logró, puso a los mejores abogados para que su esposa salga en libertad. Y es un cuento de una profunda ternura también, ¿no? Porque habla de ese vínculo que se va generando entre entre dos personajes que deberían encontrarse en bandos opuestos, claro, y que sin embargo se terminan encontrando. De todas maneras, el hombre no es un criminal, claro, porque lo único que está haciendo es encubrir a alguien que sí lo es. Digo, en todo caso, no es él el que cometió el homicidio. Y además despierta una profunda ternura porque el hombre hace todo lo que hace por amor, ¿no? Si a pesar de haber sido engañado, a pesar de haber de su esposa haberle sido infiel, él igualmente quiere salvarla. Dice, yo sabía que ese no era un hombre para ella y que ella iba a volver conmigo en algún momento. Digo, y hay como una especie de reflexión muy linda con respecto a lo que uno puede hacer cuando ama verdaderamente, ¿no? Y a la capacidad que tiene este hombre de perdonar y de sacrificarse.
A pesar de lo terrible de la vida de su mujer y lo que había producido, ¿no?
Exactamente, y a pesar de tener que entregarse hasta llegar prácticamente, como decíamos recién, a un estado de mendicidad. Yo creo que el texto habla de muchas cosas, pero una de las cosas que a mí más me llama la atención es esto de cómo el personaje va perdiendo su barniz de humanidad. Cómo las situaciones de la vida, lo que vamos atravesando en la vida, nos van quitando la alegría de vivir, nos van quitando la felicidad, nos van transformando no en personas, sino en estos mendigos que andamos caminando itinerantemente por la vida sin saber muy bien para dónde vamos. Y por supuesto que no me estoy refiriendo a lo material, me estoy refiriendo a esas cosas que nos van rasguñando espiritualmente en nuestra interioridad, que nos van mutilando, cosas que nos pasan y que nos cuestan superar y que vamos arrastrando y que nos van dejando como este hombre, sumidos en la mayor de las angustias, doblegados absolutamente en lo personal, y así avanzamos por la vida, mutilados, sin darnos cuenta de que tal vez hay una posibilidad de volver atrás y empezar de nuevo. Y cuando Dios se acerca a los hombres, no se acerca a los hombres perfectos, se acerca al hombre mutilado, se acerca al hombre dolido, se acerca al hombre que tiene necesidad de volver a empezar. Lo que Dios nos da es una segunda oportunidad, la posibilidad de alguna manera de, como se dice habitualmente, de barajar y dar de nuevo, de empezar otra vez nuestra historia. Jesús tiene una metáfora hermosa para referirse a esto. Dice, hay que nacer de nuevo, hay que empezar de nuevo. Ahora, ¿cuántos de nosotros quisiéramos empezar de nuevo? ¿Pero cómo empezamos de nuevo? ¿Tenemos que cambiar de nombre, irnos a vivir a otro país, empezar de cero nuestra historia? Porque hay tantos cabos sueltos. Y sin embargo, Jesús dice, se puede empezar de nuevo, sin irse de país, sin cambiar de nombre. Se puede atar los cabos sueltos de nuestra vida. Se puede nacer de nuevo porque nacer de nuevo es una realidad, una condición espiritual. Tal vez haya muchos de nuestros oyentes que cargan cosas en su espalda. Cabos sueltos, problemas que no han sido resueltos, cicatrices que heridas que no cicatrizan.
Van huyendo de su realidad.
Exactamente. Tal vez hoy sea el día en el que podemos acercarnos de corazón a Dios y decirle, Dios, tengo este pasado que me pesa y que me duele y que no sé manejar y que me condena a vagar por la vida como un mendigo. Quiero empezar de nuevo. Quiero nacer espiritualmente de nuevo, para poder ver las cosas que me pasan desde otro lugar, para ver la vida con otro color, para volver a entender que puedo crecer, que puedo ser distinto, que puedo cambiar. Dios cambia a las personas. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él con un corazón humilde y reconocer lo que somos. Con humildad, como decíamos recién, pedirle que nos ayude a cambiar, que nos ayude a ser personas diferentes.
Thank you.
escuchábamos de Tchaikovsky, la danza de la flauta de caña, es parte del Cascanueces. Discutíamos con Ezequiel de Lutri, Un hombre en la calle, de George Simenon. ¿Qué opina al respecto de este frenético relato de persecución que le impusieron a este hombre y que se encuentra en una resolución de lo menos esperada? Decía opinar por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. En internet nos encuentra en tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio de este programa nuevamente, podrá descargar el archivo MP3, podrá también encontrar el texto, la transcripción de la conversación con Ezequiel de Lutri, opinar, encontrar otros temas en nuestra biblioteca, en fin, vaya y vea todo lo que hay disponible para que usted acceda a ello libremente. tierrafirmertm.org, tierrafirmertm.org. Esperamos encontrarle en el ambiente virtual, por correo electrónico, nuestro sitio web, o aquí también, una vez más, cuando anunciemos otra vez. Tierra Firme.